Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del miércoles en esta extraña semana en la que debíamos estar haciendo balance de lo que ha sido la temporada futbolística, mirando a los playoffs de ascenso a primera y mirando también, por qué no, a las competiciones europeas que llegan justo en dos semanas. En dos semanas estaremos enfrascados en los partidos de la Europa League. Primero, en primera instancia, la Europa League, y después en los partidos de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. Pero no estamos en esa dinámica, ni mucho menos, todo lo contrario. Estamos enfrascados en un galimatías considerable con los positivos del Fuenlabrada y la situación se está enrareciendo cada vez más. Por eso, y como hoy nos vamos a volver a meter de lleno en el barro de este asunto, voy a decir antes de nada las novedades que se han producido en el mercado futbolístico, porque si no las decimos a última hora y mal, y la gente no se entera. Así que estas son las principales novedades que ha habido en el mercado en primera división. Mikel Merino renueva con la Real hasta el año 2025. El Valencia ha renovado a Hugo Guillamón. Sí, Elías, sí, Mikel Merino ha renovado con la Real Sociedad. Yo siento
noticia,
que haya...
Buena noticia para empezar.
Sí, yo siento que haya renovado por la Real. No sé por qué te molesta.
No me molesta, al revés. Me encanta que empieces con la Real siempre.
Me parece muy bien. El Valencia ha renovado a Hugo Guillamón. Como ha adelantado Deportes Cope Valencia, el central firma hasta el año 2023 con una cláusula de 80 millones de euros y pasa a formar parte del primer equipo. En el Granada, Roberto Soldado, el Gudari, renueva una temporada más. Se ha ganado la renovación de sobra porque a sus 35 años ha sido uno de los artífices del Eurogranada, metiendo ni más ni menos que 11 goles esta temporada. 5 renovaciones de golpe en el Cádiz. Álvaro Jiménez, Jorge Pombo, el Choco Lozano y Malvasi amplían hasta el año 2023 e Iván Alejo hasta el 2025. Todos estaban cedidos y el Cádiz ha hecho efectivas las opciones de compra. Y Michel seguirá al frente del Huesca en la primera división. Además, el Levante ficha a Michael Malsa, el jugador procedente del Mirandés. Llega con la carta de libertad tras acabar contrato y firma con los granotas hasta el año 2024. Álvaro Vadillo firma por el Celta. Después de dos temporadas en el Granada, se marcha al club celtiña con la carta de libertad. Firma hasta el año 2023. Es la segunda incorporación del Celta después de la anunciada ayer, la del peruano Renato Tapia. Y por último, Pablo Machín, exentrenador del Español y del Sevilla, que estaba libre, se marcha a China. Firma por el Qingdao Huanghai, que creo que se llama así. Dicho esto, las novedades del mercado, hoy ha vuelto a ser una jornada frenética porque hay muchísimos intereses en este asunto de los positivos del Fuenlabrada, más allá de la situación de los jugadores del Fuenlabrada, que por cierto, algunos de ellos están ya sintiendo los síntomas del coronavirus. La principal conclusión a la que llegamos a esta hora es que el Fuenlabrada está en el disparadero y vamos a ver qué consecuencias acarrea para el equipo madrileño que, como saben, tiene pendiente el partido de Riazor para saber si juega los playoffs de ascenso a primera división. Otra cosa es que ese partido entre el Depor y el Fuenlabrada se dispute. El día va de comunicados. Pasadas las 8 de la tarde ha hecho público el suyo el Consejo Superior de Deportes. Y es demoledor. Es demoledor contra el Fuenlabrada. Y por extensión también contra la Liga. Pero la conclusión a la que se llega en ese comunicado, además lo dice textualmente el CSD, es que el Fuenlabrada ha puesto en riesgo la salud de los jugadores, el Fuenlabrada ha puesto en riesgo la salud pública y el Fuenlabrada ha puesto en riesgo la competición en su conjunto. Así termina el comunicado del Consejo Superior de Deportes. Y por eso pide a la Liga y a la Federación que apliquen las medidas oportunas. Pero hay comunicado del Fuenlabrada también. Y hay comunicado de la Liga. Y hay comunicado de la Federación. Insisto en que el galimatías en el que estamos metidos es considerable porque se está tratando ahora mismo de depurar responsabilidades. Juan Antonio Alcalá, hola Alca, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches a todos.
Hola, Fouto, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Así que vamos por partes, empezamos, Alca, porque el comunicado de Irene Lozano es brutal contra el Fuenlabrada.
Bueno, demoledor has dicho tú y seguramente sea un adjetivo muy, muy certero. Es un comunicado demoledor. Me ha dicho gente que conoce muy bien la casa, periodistas que han trabajado, muy veteranos que han trabajado en esa casa, que es quizá uno de los comunicados más duros de los últimos 30 años de historia del Consejo Superior de Deportes. Resumo los cuatro puntos esenciales de este comunicado que salía en torno a las 8 y 10 de la tarde. Una nota que empieza, por cierto, deseando una total y pronta recuperación a los infectados por COVID-19 en la plantilla del Fuenlabrada. Primer punto, el Consejo Superior de Deportes considera textual muy grave, entre comillas, considera textual muy grave que el domingo por la noche, cuando el Fuenlabrada conocía ya de 4 casos positivos, no se informara ya inmediatamente al Consejo Superior de Deportes y, por extensión, a la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid. Lo considera textualmente muy grave. Punto número 2. El Consejo Superior de Deportes cree, de nuevo es textual, que se cometió un grave error... Textual, se cometió un grave error al viajar el Fuenlabrada en la mañana del lunes desde Madrid hasta la ciudad de La Coruña. Dice el comunicado, ante la aparición de un brote, porque el Consejo cuando había 4 ya considera que es un brote, ante la aparición de un brote, el equipo no debió viajar a La Coruña por un principio elemental de prudencia, incluso si fuese cierto que los PCR del domingo habían dado negativo. Incluso si fuese cierto, dice Joseba el comunicado del Consejo Superior de Deportes. Recuerdo que uno de los elementos clave de defensa, digamos, del Fuenlabrada es que tenían PCRs negativos del sábado, del domingo y un test rápido. Incluso si eso fuera cierto, dice el Consejo, que parece que lo pone en duda en el segundo punto de este comunicado. Tercero, textual, parece, sigue el Consejo Superior de Deportes, que el Fuenlabrada incumplió los protocolos y el responsable de incumplirlos es primero el club y después la Liga. Señala directamente como culpables el organismo que preside Irene Lozano, primero al Fuenla y segundo a la Liga. Y último punto, el que tú destacabas en tu presentación, Joseba, la actuación del Fuenlabrada ha puesto en riesgo la salud de sus jugadores, la salud pública y la competición en su conjunto. El Consejo Superior de Deportes, por tanto, solicita a la Liga y a la Federación que apliquen las medidas oportunas para evitar que esto se repita en el futuro. Madrid, a 22 de julio del 2020. Los titulares, por lo tanto, califica de muy grave el hecho de no informar de 4 casos ya en la noche del domingo, califica de grave error el viaje a La Coruña, señala culpables primero al Fuenlabrada y segundo a la Liga e insta a que haya sanción o a que se tomen medidas para evitar esto en el futuro. Durísimo, demoledor, Joseba, el comunicado del Consejo Superior de Deportes.
El Consejo Superior de Deportes, por lo tanto, tiene muy claro quién es el culpable de todo. Sí,
no, simplemente recuerdo a los oyentes que lo saben perfectamente, pero cuando habla el Consejo Superior de Deportes, que tengamos claro que habla el Gobierno de España.
Vale. Fouto, la Liga ha respondido rápidamente a ese comunicado y la verdad es que el desencuentro es palpable y sorprendente, porque quiero recordar que el pasado lunes se reunieron el Consejo Superior de Deportes, la Liga y la Federación. Es decir, estuvieron sentados en la misma... Bueno, no sé si fue una reunión telemática o no, pero estuvieron juntos, hablando, decidiendo a ver qué hacer y analizando toda la situación. Lo que no entiendo es cómo puede haber... dos criterios tan contrapuestos como lo que nos vas a contar tú ahora mismo.
Sí, el pacto de Viana parece que vuela por los aires porque
el pacto de Viana está ya...
de Javier Tebas con el CSD. De hecho, hay una carta muy contundente al director general, a Joaquín de Aristegui, que la cadena COPE ha tenido acceso a ella. Básicamente, lo que dice la Liga, Joseba, es que el gobierno de España, el CSD, no sabe ni el propio protocolo que ellos mismos han aprobado. El protocolo de la vuelta a la competición, que integra qué hacer en caso de positivo, fue aprobado por el CSD y enviado a todas las comunidades autónomas. De hecho, la Comunidad de Madrid y la Xunta de Galicia lo recibieron el 26 de mayo. Ahí, como ya contamos en este programa en su momento, se aislaba al positivo, se hacía prueba de COVID al resto de la expedición. Y lo que dice la Liga es que el CSD no diferencia entre aislar al positivo y apartar. La plantilla del Fuenlabrada, dice en la Liga, viaja a Coruña con 2 PCR negativos y un test rápido negativo. Por cierto, este laboratorio y estas pruebas han sido puestas a disposición del CSD después de haber estado apartados y no aislados, como dice el CSD. O sea, que aquí están hablando de que quedaron aislados cuando en el protocolo pone apartados. Ningún contacto estrecho con los positivos hubo en toda la expedición que viajó del Fuenlabrada. Así que en la Liga no entienden que diga que hubo negligencia ni por parte del Fuenlabrada ni por parte de la Liga. Por cierto, hay varios clubes de primera y segunda división que tienen abiertos expedientes que pueden acabar en sanción por saltarse el protocolo de la Liga. Hay 7 clubes que son Eibar, Real Zaragoza, Albacete, Valladolid, Celta, Sevilla y Cádiz, que tienen abierto expediente de la Liga por no cumplir el protocolo. El Fuenlabrada no está en esa lista de esos 7. El relato cronológico de los hechos lo ha clavado Juan Antonio Alcalá, Joseba, en los últimos 2 días. El sábado se detecta un positivo, que es un jugador del Fuenlabrada. El domingo se detectan 2 positivos y uno en duda, los 3 del staff técnico. A las 10:30 de la noche del domingo se confirma ese tercer positivo que estaba en duda. El lunes, antes de viajar, se hacen todas las pruebas y a las 5:15 de la tarde del lunes, el laboratorio informa de 8 posibles positivos, 6 jugadores y 2 del staff. Insisto, a las 5:15, media hora más tarde, 5:45, confirman definitivamente que 100% hay 4 positivos, 3 jugadores y 1 del staff. A esa hora, 5:45, comienzan los contactos con la Federación, con el CSD, con la Comunidad Autónoma de Madrid y con la Xunta de Galicia. Y ojo a esta noticia que contamos a esta hora de la noche en el partidazo, Joseba, a todos los oyentes. A las 6:15 se reúnen Liga, Federación y CSD, es decir, la Comisión de Seguimiento, para ver qué hacen con la jornada de Liga. Es decir, 2:45 antes de que arranque la jornada. La Liga quería aplazar toda la jornada que afectaba al playoff y al descenso. Insisto, esta noticia absolutamente confirmada al 100%. A las 6:15, la Liga de Javier Tebas le dice a la Federación y al CSD que se tiene que aplazar toda la jornada de la Liga Smartbank que afecta al playoff y al descenso, tal y como manda la circular firmada por la Liga y la Federación. A las 6:22 de la tarde se realiza una ronda de llamadas de la Liga a varios clubes informándoles que su partido se va a aplazar, pero que esperen confirmación. Hay clubes a las 6:22 que reciben la llamada de la Liga diciendo que su partido se va a aplazar y que no se va a jugar y que esperen confirmación. Y a las 7:30 de la tarde, cuando termina la reunión de seguimiento entre el CSD, la Liga y la Federación, se decide que solo se aplaza el Depor Fuenlabrada. A las 7:30 de la tarde solo se aplaza el Depor Fuenlabrada y que esa decisión trascienda que es una decisión conjunta de la Liga, de la Federación y del CSD. Y ya por último, hay una carta muy contundente de Tebas a Joaquín de Aristegui, al director general del CSD, diciendo y recordando lo que propuso la Liga y que si esto se hubiera producido no habría ni denuncias y esto no hubiera desbordado al CSD.
Muy bien, pues eso es lo que dice la Liga. Yo hay muchas cosas que no entiendo, que ahora vamos a analizar en el tiempo de opinión, porque, por ejemplo, si la Liga tenía tan claro que la jornada no se debía jugar, que se debería aplazar al completo, no entiendo cómo luego puede dar su brazo a torcer, teniendo en cuenta que estamos en una situación tan grave como la que ahora mismo estamos pagando. Bueno, insisto que hablaremos de esto en el tiempo de opinión. Y en estas, por cierto, la Federación Española de Fútbol, a través del Comité de Competición, ha abierto expediente al Fuenlabrada, basándose en la denuncia que han presentado 4 clubes, el Elche, el Rayo, el Numancia y el Deportivo. ¿Y qué dice el Fuenlabrada? Pues ahora mismo se lo preguntamos a su presidente. Antes, aquí está Elías Israel. Hola, Elías, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Buenas
noches. Está Manolo Lama. Hola, Manuel, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buena. País de vacaciones. Está la cosa.
Buah, ya ves tú. Miguel Ricola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Buenas noches.
Luis García. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y está Germán Bar. Hombre, Germán, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Elías se ríe. Estáis
está,
aquí,
está
estáis aquí
pili, para marcharse, vamos.
Estáis aquí los dos pili mili, rascando, hombre, rascando, a ver,
no,
¿eh?
Lo primero que quiero preguntar es, fíjate que ya me adelanto a la elección un poquito, ¿eh? En base a lo que acaba de contar Fouto, que dice que a las 5:15 de la tarde se conocen los resultados de los PCR. Dijiste 5:15, ¿verdad, Fouto?
Fouto.
Sí, vale. Señor.
Sí, 5:15, vale.
Ahora vamos a hablar de todo eso, pero es que tengo esperando a Jonathan Praena, que es el presidente del Fuenlabrada. Hola, Jonathan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Antes de estar en el fango, esta mañana decías en la rueda de prensa que has dado que había jugadores que estaban sintiendo las consecuencias del coronavirus. ¿Cómo están?
Sí, pues bueno, ahí siguen con algunos con dolor de cabeza, con fiebre, algunos con dolor de espalda y bueno. Pues sí, síntomas leves, pero bueno, ya empiezan a tenerlos.
Uh-huh. ¿Mañana vuelven los que han dado negativo?
No, estamos a expensas de que nos den los resultados que nos hemos hecho hoy de los test y aún así creo que la Xunta quiere que nos hagamos otro test más. Entonces, bueno, la idea era, tenemos ya el plan de viaje hecho, aprobado por la Comunidad de Madrid, la Xunta a priori le parece bien también el plan de viaje que hemos planteado y bueno, pues estamos a expensas de resultados y creo que nos harán otra última prueba.
Dice el CSD en su comunicado que habéis puesto en riesgo la salud de los jugadores y la salud pública. ¿Qué os parece?
Pues me parece que si realmente hemos puesto en riesgo la salud pública y la salud de los jugadores, es gracias a su protocolo, al protocolo que han hecho entre la Liga y el CSD, porque nosotros lo único que hemos hecho ha sido cumplir estrictamente el protocolo que nos dice y siempre supervisado por la Liga. Entonces, creo que el Fuenlabrada no ha incumplido en ningún momento, que nunca ha sido negligente que si hemos puesto en riesgo a alguien es porque hemos seguido las instrucciones que se nos han dado en un protocolo. Y creo que en vez de ser los culpables, creo que somos las víctimas.
Dice Jonathan, voy a entrar a detallar un poco las acusaciones que se hace el CSE. Dice que el primer positivo se conoció el sábado 18 de julio a las 22:30 y en ese momento se debió haber establecido ya una comunicación fluida, dice, una comunicación fluida con la autoridad sanitaria. Vosotros no disteis a conocer este positivo.
Que nosotros no somos los responsables de dar a conocer el positivo. Directamente lo hace el laboratorio con la Consejería de Sanidad. O sea, nosotros no somos la entidad que tiene que ponerlo en conocimiento. A nosotros el laboratorio nos lo comunica, tanto a nosotros como a la Liga, y el laboratorio se pone en contacto. Bueno, no sé si se pone en contacto, creo que comparten una base de datos donde les informan inmediatamente en cuanto sale el resultado del test. Tanto ese día como el día siguiente, cuando salen los siguientes tres positivos. Entonces, nosotros lo ponemos en contacto. Se supone que cuando son tres es un brote y hay que comunicarlo. Tenemos constancia de que el laboratorio lo comunica. Aún así no existía una trazabilidad epidemiológica según pues lo que pone en el protocolo, pero indistintamente se comunica igualmente.
Pero Jonathan, vosotros tenéis constancia de que el laboratorio comunicó en este caso a la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid la asistencia de ese positivo.
Sí, es que es así. La normativa de sanidad lo que dice, de hecho en el artículo A, en el punto 3b, lo dice bien claro, que las empresas de prevención de riesgos laborales y laboratorios que estén testeando a los ciudadanos pues son los encargados de que tienen que notificar inmediatamente cualquier positivo que haya en cualquier análisis. Entonces, bueno, pues así se comunica y nosotros, evidentemente, pues hablamos a la Liga en el mismo momento que nos dicen que hay un positivo.
La segunda acusación, se cometió un grave error al emprender el viaje. Los que hicieron la prueba del lunes por la mañana debían haber quedado aislados hasta conocerse el resultado. Eso es lo que dice el CSD.
Pues a ver, si nos vamos a lo moral, pues a nadie, ninguno de nuestras familias y ninguno de los jugadores, os aseguro que nos apetecía viajar sabiendo que había casos negativos, aun sabiendo que había tres test en las últimas 48 horas negativos de todos nosotros. Viajamos con la tranquilidad, entre comillas, de que habíamos dado todo negativo, pero con la preocupación de que, bueno, pues habíamos dejado cuatro personas con COVID en Fuenlabrada. Y, bueno, pues entendíamos que si la Liga nos había planificado el viaje y tendríamos que ir, y con tres negativos, y un test realizado en ese mismo día, pues entiendo que el no haber viajado, entiendo que la Liga podría haber tenido represalias contra nosotros, puesto que con tres negativos si no viajas, no sé cómo entonces tendríamos que haber viajado.
¿Habéis mantenido algún contacto a lo largo de la tarde con alguien, algún miembro del Consejo Superior de Deportes o con la presidenta del Consejo, con Irene Lozano?
El Consejo Superior de Deportes creo que no tiene el teléfono nuestro ni el correo. Es todo a través de comunicados.
¿Habéis mantenido algún contacto con alguien de la Liga?
Sí, evidentemente, todos los días. De hecho, es el único estamento que se está
Digo a raíz de esto, perdona Jonathan, digo a raíz de esto, del comunicado del CSD.
Sí.
¿Y qué os dice la Liga?
Pues nada, preocupándose por los jugadores, hablando con la Junta de Galicia, hablando con la Comunidad de Madrid, ayudándonos con el plan de viaje, colaborando y apoyando en todo para poder sacar esto adelante y que los chicos puedan estar con su familia lo antes posible.
¿Y con la Federación también habéis tenido contacto o no?
No, tampoco.
Porque la Federación, sabes que hoy a través del Comité de Competición ha abierto un expediente disciplinario a Fuenlabrada.
Sí. Lo sé que lo han abierto, pero bueno, nosotros les damos a dar toda la información, todos los test, porque ya que pongan en duda que si tenemos los test negativos, ya me parece una acusación no fuerte, sino que estamos hablando de una enfermedad que ha matado a más de 30.000 personas en este país. Entonces, si cree que vamos a viajar con gente positiva y no vamos a callar por jugar un partido, pues bueno, no somos ese tipo de club.
¿Alguien tiene alguna duda? Alca, Fouto, los demás.
Sí, yo tengo varias.
Germán.
Mira, la primera, escuchaba a Fouto decir que los resultados de los PCR se conocían en Coruña a las 5:15 de la tarde, ¿es correcto?
Es más tarde. Nosotros tenemos una aplicación abierta y a las 5:15 pues todavía quedaban análisis por colgar. Luego un poco más tarde, yo creo recordar que era alrededor de las 6, pero bueno, ha dicho también que a las 5:15.
Vale.
Un segundo, por favor, a las 5:15 hay posibilidad de 8, es lo que he dicho, y más tarde
vale, muy bien.
Es cuando se confirma,
pero si no voy a eso,
lo que está diciendo el presidente.
Déjame continuar, por favor. Lo que pregunto es, Si esto es así, ¿cómo es posible que solicitasen a las 16:42 que se preparase el vuelo de regreso del charter a Madrid?
Lo he comentado antes, nosotros no organizamos ningún viaje. Al final, la Liga.
¿Pero quién lo solicita entonces? ¿La Liga?
No lo sé, no le puedo decir. Yo nos llamo, a nosotros nos llega un plan de viaje de la Liga y nos dice que a las 8 viene un autobús a recogernos al estadio.
Disculpe que le vuelva a interrumpir, pero si lo solicita la Liga, ¿no será porque entiende que tiene que volver antes de tiempo el Fuenlabrada porque hay positivos y no puede jugar? ¿O cambian el plan de vuelo y dicen, no, volvemos a las 9:30 que el partido es a las 9?
Es que no le puedo decir, es que yo no sé las gestiones que hace la Liga. O sea, yo, en el momento que nos comunican los positivos, lo primero que hago es comunicárselo a los jugadores, reunirme con los que no están, los que no han dado positivo, reunirme con los que han dado positivo, y mientras tanto la Liga está avanzando con la Federación y demás. Yo estoy bastante preocupado, ya con mis jugadores, como para saber qué gestión hace la Liga para, pues, si tenemos que volver, si no tenemos que volver, o qué tenemos que hacer.
Vale, ¿puedo seguir? Yo sé que no quiero acaparar.
Una más, pero una más.
¿Una solo?
Sí.
Joder, que tengo varias.
Sí, ya, pero es que el programa tiene un límite horario.
Las autoridades sanitarias gallegas se quejan de que no han recibido ninguna notificación hasta las 8:27 de la tarde. Yo no sé si es un problema del Fuenlabrada, de la Liga, o es que las pruebas de laboratorio van en paloma mensajera. Pero ¿cómo es posible que lleguen a las 20:27?
Es que esa gestión no nos corresponde. Nosotros nos comunica directamente.
¿Y a quién corresponde?
Sí, a la Liga. O sea, a la Liga, lo tengo yo aquí.
Es la Liga entonces, ¿no?
Sí, a las 6:28, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid devuelve la llamada e informa de la situación. A las 6:32 se llama al secretario general de Deportes de la Xunta.
Mentira.
Solicitando esto es lo que pone
el informe. Bueno, te lo habrán dicho a ti. A las 8:27...
No, esto es lo que pone el informe que ha mandado la Liga al CSD, que ha tenido
acceso. Yo tengo comunicados oficiales del Sergas,
no, sí, comunicados,
del Servicio Galego de Salud,
sí,
que
claro,
es 20,
comunicados
27.
Tenemos de todas
lo que
partes.
Dice la Liga dice
un
eso,
segundo,
hermano.
Segundo,
claro,
segundo.
Vamos a creer a todo
foto,
mundo.
Foto.
Claro.
A ver si vais a poner ahora vosotros a discutir entre vosotros. Os llamáis luego y discutís, que hay un protagonista aquí y que estamos muchos.
No.
Un segundo, por favor. Jonathan, voy a terminar. ¿Habéis recibido algún tipo de presión para viajar a Coruña para jugar ese partido?
No.
¿Yo se va?
Ninguno.
Vale. Mónica.
Yo quería hacer la pregunta contraria. ¿Con 4 positivos el domingo? ¿No? Es correcto, ¿no?
Sí.
¿El Fuenlabrada en algún momento le plantea a la Liga la posibilidad de no viajar a La Coruña?
No, nosotros lo que le decimos simplemente es qué es lo que tenemos que hacer. Han salido 4 positivos, la Liga nos encomienda que tenemos que hacer un test al día siguiente. Al día siguiente damos los demás todos negativos. Tenemos que entrenar, porque ese día había entrenamiento. Se hace además del CT un test rápido para ver si podían entrenar los chicos o no. Como se da todo negativo, los chicos van al entrenamiento y entrenan con normalidad. Y al día siguiente pues se hace otro test. Entonces, claro, dan negativo y dan negativo. Al final, por protección de datos, no puedo decir quiénes son los que dan positivo los días anteriores, los 4 que eran anteriores. Pero os aseguro que son de departamentos distintos, pues son empleados del club. Y no tienen relación para lo típico, esto que se está diciendo mucho, la trazabilidad epidemiológica. Entonces, pues yo no entiendo, yo no soy sanitario ni soy médico y no sé si se puede, si no se puede viajar. El protocolo es como está hecho, si hay que cambiarlo, porque se siente la Liga, que se siente el CSD, que miren dónde se ha podido fallar, somos el primer caso, pero os aseguro que si se sigue así va a haber más, porque nosotros hemos cumplido a rajatabla y hemos seguido instrucciones de la Liga. Entonces, a mí me preocupan mis jugadores cómo están, pero me preocupa que la temporada que viene vamos a seguir conviviendo con este virus. Pueden abrir expedientes sancionadores todos los que quieran, pero es que va a seguir pasando lo mismo, que nos sancionen con lo que tengan que sancionar, pero os aseguro que si no cambian nada, va a seguir habiendo casos.
Tal cual.
Jonathan Prena, presidente del Fuenlabrada, gracias por estar en el partidazo,
Nada, gracias.
Un abrazo, que vaya todo bien.
Tal cual.
Patricia Rodríguez es la directora general del Elche, es vicepresidenta segunda de la Liga, además. Hola, Patricia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Desde el Elche se considera que ha habido negligencia del Fuenlabrada?
Nosotros consideramos que no es una decisión justa para el Elche. Las negligencias y demás, entiendo que tiene que ser esa inspección o ese expediente que va a abrir, que ha abierto la Federación Española, que investigue lo que ha sucedido, porque nosotros no tenemos esa información y lo que estamos reclamando es lo nuestro, no estamos jugando a nadie.
Pero el Elche sí que ha denunciado al Fuenlabrada de la Federación.
Claro, nosotros lo que hemos dicho...
¿Cuál ha sido el motivo de la denuncia, Patricia? Perdona.
Bueno, pues que entendemos que se han dado muchos casos que no se han dado antes y que nosotros, que además jugamos contra ellos el el viernes fuimos a Fuenlabrada, tampoco nos hemos enterado hasta el mismo lunes por la tarde. Entonces, bueno, pues no sé, tantos casos no es habitual, hasta ahora no había sucedido, y como tal lo que pedimos es que se conozca qué es lo que ha sucedido, qué es lo que ha fallado en el protocolo o el proceso llevado a cabo.
Pero no me he aclarado. La denuncia va contra el Fuenlabrada en este caso, ¿no?
No, lo que se solicita a la Federación Española es que que abra un expediente y que tome medidas acerca de ese partido. No se solicita otra cosa. No se denuncia al Fuenlabrada como tal.
Vale. ¿Qué pedís, Patricia?
¿Qué pedimos? Bueno, pues pedimos que ese partido se dé por perdido a Fuenlabrada y los 3 puntos se le den al Deportivo de La Coruña.
Vale. ¿El comunicado del CSD lo has leído?
Sí, claro.
¿Estás de acuerdo con él?
Bueno, yo no he estado en esas reuniones, ni sé la información que han recibido, ni nada parecido, con lo cual entiendo que ahí tienen que hablar los tres organismos que estuvieron en esa reunión de comité de seguimiento, la comisión de seguimiento que se reunió para decidir lo que se hacía en esta última jornada, y son ellos tres, estas tres partes, las que tienen que hablar de lo que ha sucedido y las decisiones que se tomaron. Liga y CSD.
Sí, si hablar han hablado, pero lo que pasa es que cada uno dice una cosa diferente. Ese es el problema, claro, en el que nos estamos encontrando, claro.
Claro.
Oye, y que no se me, habéis pedido la derrota del Fuenlabrada y los 3 puntos para el Deportivo. ¿Por qué?
Bueno, pues porque entendemos que es una incomparecencia del Fuenlabrada.
Incomparecencia del Fuenlabrada. En este caso se supone que motivada por la decisión de la Liga, Consejo Superior de Deportes y Federación de no disputar ese partido.
Claro, luego habría que irse a los hechos que motivan esa decisión.
¿La plantilla qué hace? ¿Les habéis dado vacaciones al menos unos días o están entrenando?
No, han entrenado, hoy han tenido vacaciones y a partir de mañana vuelven a entrenar.
Muy bien.
Mañana pasado van a tener entrenamientos normales.
Patricia, te agradezco que hayas estado esta noche en el partido. Sí, perdona, Manolo, ¿quieres? Sí.
Perdone, ¿qué cargo tiene usted en la Liga?
Vicepresidente de Segunda División.
Vale, nada más que era eso.
¿Tienes alguna duda, Manolo? No sé, lo has dejado así en el aire.
Quería saber el cargo que tenía, es decir, que es una ejecutiva.
Es que eso lo he dicho yo en la presentación.
Por eso de la Liga, por eso digo.
No, yo soy ejecutiva de Elche.
Digo, de la comisión de representante de un club del Elche, y es vicepresidenta. O sea, que estamos...
De representación de los clubes de la Liga Española.
Estamos todos mezclados aquí, es lo que me refiero.
¿Le puedo hacer una pregunta, Larrañaga?
Es que la Liga la forman los clubes, Manolo.
No, digo, pero me refiero que miembros de la propia Liga se tiran piedras entre ellos, miembros que han firmado el pacto de Viana son desleales entre ellos.
No, Manolo, pero vamos a ver, Patricia tiene que defender también los intereses del Elche.
Escúchame, Patricia, que yo no lo estoy negando. Es que a usted le paga el Elche y usted tiene que defender los intereses del Elche. Pero
naturalmente.
Que lo que estoy diciendo es el ovillo y la madeja en la que se está liando esto, que si se da cuenta, el pacto de Viana eran tres que se amaban y se querían. O ya no se aman ni se quieren.
Bueno, como
el Madrid tiene 14 demandas contra la Liga.
Escúchame, que yo no lo veo ni bien, ni mal, ni regular. Digo que aquí cada uno sabes a dónde va. A lo suyo. El
Manolo,
Elche va a lo suyo.
Yo sé, vale, puedo hacer una pregunta.
Sí.
El Depor a lo suyo. Dale. El Consejo
ahora
a
por Manolo. Ahora
la Liga a otro, normal.
Le quiero hacer una pregunta. Ayer comentaba el presidente del Depor, Fernando Vidal, que no se van a presentar ese partido, que el partido que tienen que disputar frente al Fuenlabrada, si les obligan, que no se van a presentar, que entienden que o se repite toda la jornada o se busca una solución, pero que ellos no van a jugar el partido. Y se comentaba aquí en el programa, pues a lo mejor el Elche se plantea demandar al Depor. ¿Eso pasa por su cabeza?
No lo hemos hablado en absoluto. De todas maneras, por responder a lo de tirarnos piedras, en absoluto nos estamos tirando piedras. Y más en nuestro caso, que creo que nosotros somos unos perjudicados que nada tenemos que ver en todo lo que ha sucedido, porque hemos cumplido todos los protocolos a rajatabla, hemos ganado el partido el lunes y nos hemos llevado los 3 puntos, y al final estamos viendo perjudicados por una decisión en la que nosotros ni somos arte ni parte.
Ya, pero Patricia, perdona. Entiendo que Manolo dice esto a Patricia Rodríguez como vicepresidenta de la Liga, no como...
Yo entiendo a usted que defienda al Elche.
Como directora general del Elche.
Que defienda al Depor, pero que entenderá usted que aquí en el fondo es una guerra civil entre clubes de la Liga, es una guerra civil entre estamentos que todos se quieren quitar el muerto para tirárselo al vecino, y que yo lo entiendo, lo comprendo, lo respeto y está usted en su derecho, que aquí gilipollas el último. óptimo. Cada uno busca sus intereses, que para eso le pagan. El Elche busca que al Fuenlabrada se lo fumiguen, el Fuenlabrada busca intentar meterse en el playoff, el Depor quedarse en segunda, el Numancia quedarse en segunda, que es normal. Si es que yo esto no lo niego que no sea normal, pero que entenderá usted que lo que está quedando claro de cara a la sociedad es que todavía no sabemos ni de quién es la culpa, ni quién ha cometido el error, sino que cada uno, con todo el derecho, va a buscar su solución, que es la que más le interesa a cada uno. Normal, ¿no?
Yo quería... lo que entendemos nosotros es que la decisión que se adoptó de separar ese partido y no jugarse la jornada unificada, como está previsto, precisamente por algo, porque hay intereses por parte de todos y porque son determinantes. El hecho de que se juegue en una jornada unificada es determinante para muchos resultados y para la tensión competitiva. Entendemos que esa decisión no fue idónea. ¿Qué ha llevado a todo y a tomar esa decisión y cómo se ha producido? Pues eso es lo que hay que investigar.
Joseba, yo quería preguntarle a Patricia, porque ella dice que ellos han cumplido todos los protocolos. ¿Se supone que todos los clubes han cumplido los protocolos, incluido Fuenlabrada, o es que presuponen que el Fuenlabrada no los ha cumplido? Y luego, por otro lado, ¿el hecho de cumplir los protocolos garantiza que no pueda pasar un caso como este?
Yo puedo hablar por el club en el que estoy y en el cual veo diariamente lo que hacemos y en los desplazamientos lo que llevamos a cabo. Entonces, nosotros sí lo hemos cumplido. No sé lo que han hecho otros porque no puedo hablar porque no estoy en ese club. Y perdona, ¿cuál era la otra pregunta?
No, si garantiza, el hecho de cumplir los protocolos garantiza, o sea, da...
Hombre, minimizando las relaciones sociales fuera del club, porque obviamente dentro del club al final llevamos unos procesos muy, muy estrictos y es muy complicado que se dé ningún contagio si se sigue ese protocolo, ¿no? Pero minimizando el contacto con personas fuera del club y reduciendo la vida social, entendemos que es muy complicado que se dé. De hecho, vamos, nosotros no hemos vuelto a tener ningún caso.
Patricia Rodríguez, le agradezco que haya estado esta noche en el partidazo. Gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Gracias, hasta pronto, adiós. Las 12 y 2, hora menos en Canarias. Tendremos que saber qué dicen los oyentes. Luis Basteiro, hola Luis.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Oyentes que no dejan de escribir @partidazocope y al 637-230010, dice Alberto. Viendo los comunicados, están tardando en sancionar al Fuenlabrada. Pero de verdad, un delito contra la salud pública no vale solo 3 puntos, es un descenso de categoría. Daniel, si Tebas conocía a los positivos el domingo y permitió viajar al Fuenlabrada, sean 1, 2, 3, 4, los que sean... Debería dimitir hoy mismo, que estamos hablando de una pandemia mundial. Teresa, el Fuenlabrada no tiene culpa de nada. Sigue un protocolo con el que habéis estado mareando durante 3 meses y que al final ha resultado estar incompleto. Pedro, pues al final, menos mal que habían arreglado las cosas CSD, la Liga y Federación. ¿Para qué tener enemigos teniendo amigos así? Dice Mariluz, no le deis más vueltas. Liga de 24 y se acabó el problema. Y en cuanto al playoff, dentro Elche y fuera Fuenlabrada. Si aquí la gente se pone a pedir y a este paso se salvan Racing y Extremadura... Y esto dice un socio de Elche...
Cuidado con ese último mensaje que luego lo contamos, ¿eh?
Y esto
ojo que hay novedades.
Un socio de Elche en un audio de WhatsApp.
Hola, buenas noches. Soy un socio del Elche Club de Fútbol. Se ve que no ha caído nadie, pero el Málaga está con problemas judiciales y a lo mejor puede descender. Sí que puede ser de que al Deportivo le haga falta ganar su partido contra el Fuenlabrada y así se salvaría.
Vale.
¿Puedo contestar?
Sí. Yo a mí si me dejáis decir.
Al Málaga no
os dejo en 2 minutos os dejo todo, pero mientras tanto lo que tenéis que hacer es estar muy pendientes de esto que vais a escuchar.